para miércoles. Día martes para miércoles. ¿Qué fecha es? ¿Quién se acuerda? No. Ay. Domingo fue 7, lunes 8, martes 9, 10. Martes para miércoles, 10 de Adar Alef, 5760. Ahora sí, 15 de febrero del año 00. Está escrito en el Talmud, Mishenichnas Adar Marbim Besimha. Desde que entra el mes de Adar, hay que aumentar la alegría. El pueblo de Israel tiene un mes de alegría cada año que se llama el mes de Adar. Es un mes en el cual se acumula alegría en el corazón para todo el año. Eso es un año normal. Cuando es un año bisiesto, como este año, que tenemos doble Adar, cada 3 años tenemos 2 Adar. ¿Por qué? Porque necesitamos doble inyección de alegría, doble inyección de energía. Moray Brabotay, es una alegría muy grande para nosotros la noche de hoy. Mi esposa me preguntó por qué estoy vestido con el traje de Shabbat y de fiestas. Este es el que uso en las fiestas. El día que fui al aeropuerto a recibir a mi jajam, dice, bueno, ese día es un día festivo. Dije, toda la semana que está jajam para mí es como un Sheva Berajot, como los 7 días del novio que está celebrando con su novia. ¿Okay? Mi esposa no se pone celosa. ¿Por qué no se pone celosa? Aunque llego a la 1 de la mañana. ¿Por qué no se pone celosa? Porque dice, yo sé que el jajam te enseña a respetarme a mí. Por eso vete con él para que luego me respetes más. ¿Ok? Moray Berabotay, la Gemara dice, estoy haciendo tiempo entre lo que llega el jajam. Me tardé en llegar para garantizar que lo van a traer, porque está entre cita y cita, va a estar nada más 5 minutos. La Gemara dice, Masejet Berajot dice así, Shelosha Tejef Hem. Hay 3 cosas que son inmediatas. Inmediatas quiere decir sin interrupción, una tras la otra. La primera es Tejef Lenetilat Yadaim Hamotzi. Inmediatamente después de lavarse las manos para comer el pan, como nos lavamos el viernes en la noche, o cada vez que uno quiere comer pan, inmediatamente hay que decir Amotzi. No puede haber interrupción, no se puede cotorrear y charlar. Es el único momento en la semana que las mujeres están calladas, mientras esperan que se diga la Motzi. Es una solución increíble. Yo siempre digo, Netilat Yadayim primero las mujeres. Es a la kefak. Primero les doy el honor a ellas, pero estás y tal. Las tienes 2 minutos ahí calladas, ni flameot. Tejef, le Netilat Yadayim. Amotzi, inmediatamente de Tetelaim Amotzi. Segundo, Tejef Lemay Maharonim Birkat Amazon. Cuando una persona termina de comer, tiene que decir Birkat Amazon. Antes de Birkat Amazon, la bendición del alimento, se lava las puntas de los dedos, May Maharonim Jobá. Inmediatamente luego, Birkat Amazon. No se puede hablar entre May Maharonim y Birkat Amazon. Ahí no es mucho negocio porque traen a la mesa el maim y es rápido el tiempo. El amotzi es en el lavabo, entonces hay más silencio. Entonces, y las mujeres también muchas no hacen maim maharonim, no sé por qué. De todos modos, desde maim maharonim a birkat amazon tiene que ser inmediato. Ya tenemos 2 inmediato. Netilat yadayim y amotzi, maim maharonim y birkat amazon. Dice la Gemara, hay un tercer inmediato. Hay una tercer cosa que es inmediata. ¿Cuál es? Tejef letalmid. Inmediatamente que entra un jajam a un lugar, viene la berajá junto con él. Así dice el Talmud. Así como tú entiendes que inmediato de la lavada de manos a Motzi, inmediato de Maim Maharonim y Birkat Amazon, inmediato de la llegada de un jajam, berajá. ¿De dónde se aprende esto? Se aprende de Jacob Avinu. Cuando Jacob, nuestro patriarca, llegó a casa de su suegro era una persona, ustedes han escuchado la historia del suegro, aquel que tenga dificultades con su suegro, que estudie la perashá de Jacob y Labán y se va a consolar. No hubo un peor suegro que ese. Por más malo que sea el suegro, nunca le va a cambiar a la esposa en el momento de la boda, que le quita el vestido de novia a uno. Eso no se ha escuchado, ¿verdad o no? Se ha escuchado una vez en la historia, el suegro de Jacob. Y si Jacob pudo vivir con un suegro así, 21 años, tú puedes vivir con el tuyo 500 años. Y cuando Jacob le dijo al suegro, a mí ya le trabajé 14 años, 7 por cada hija. 7 por cada hija le trabajó gratis, sin sueldo. ¿Saben qué es? Te di mi hija, tienes que trabajar. Imagínense ustedes, vas a pedir a una chava, lo primero que preguntas, ¿es de buena familia? ¿Tienen buenos valores? Aquí llegas a pedir a una chava y te dice el suegro, mira, la condición para que te lleves a mi hija es que seas mi empleado, mi yi de mi fábrica, empleado. Sin sueldo, 7 años. Y primero lo trabajas y después te lo de adelantado, no doy crédito. Tienes que trabajar los 7 y después te casas con él. Y cuando llega después de los 7, te la cambia. Y cuando le reclamas al suegro, a mí, ¿por qué me la cambiaste? ¿Qué te dice? ¿Cuál es el problema? Trabaja otros 7 y te doy la otra. Van 2 por 1. Pero me trabajas. Después que trabajó 14 años, le dijo Jacob a Labán, a su suegro, ya me quiero ir. Ya quiero regresar a mi país. Ya te trabajé, ya te pagué por tus hijas. Déjame llevarme a mi familia. Tenía hijos, todo. ¿Qué le contestó el suegro? Dice, yo tengo brujería. Él era brujo. Yo tengo brujerías. Ni hashti, vaivarejeni, adonai, biglaleja. Y me bendijo Dios por tu causa. Dice, porque desde el día en que tú pusiste el pie en mi casa, así le dijo, Leragli, pusiste el pie en mi casa, todo cambió. Antes que llegue Jacob a casa de su suegro, tenía puras hijas, no tenía hombres. No tenía hijos. La Torah no cuenta que tenía hombres. Y ya era grande Labán. Entró Jacob, quedó embarazada su mujer y tuvo varios hombres. Antes que llegue Jacob, Labán era pobre. Era empleado de allí. Llegó Jacob, empezó a trabajar, empezó a levantar. Se hizo archimillonario el suegro. Si yo me di cuenta, ya ni con todo lo que era malo y malvado el suegro, pero era supersticioso también. Sabía que cuando entra un tzadik, él sabía que tenía un yerno tzadik, pero para él tzadik era sinónimo de tonto también. Pensaba que lo puede engañar. Y de ahí se aprende que la llegada de un jajam trae verajá. Ustedes conocen la historia de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, que eran 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Había un decreto de 7 años de hambre en Egipto. Era un decreto que ya estaba decretado. Y ya empezaron los primeros 2 años de hambre. Cuando llegó Jacob a Mitzrayim, a Egipto, está escrito en la Torá que se interrumpió el hambre. Dice que desbordó el río. En Egipto no llueve, no hay lluvia en Egipto. ¿Cómo se riegan los campos? Con el río Nilo. El río Nilo desborda y riega todos los campos. Tenía 2 años que no desbordaba una sola vez. Todo el campo estaba seco, la fruta, la sembradura, estaba todo echado a perder. No había cultivo, no había nada. Pisó Jacob la muralla de Egipto, desbordó el río. Es otra prueba. Y por eso Jacob tuvo miedo que lo idolatren. Después, antes de morir, le dijo Jacob a Yosef, por favor, no me entierres en Egipto. Tenía miedo que los egipcios lo hagan idolatría, porque, pues, oye, los egipcios también eran supersticiosos. Dicen, oye, llegó este y se paró el hambre, al momento desbordó el río, lo van a hacer a Bodat Dará. Entonces, por favor, llévame a enterrar a Eres Kenan. Moral de la Botay, tenemos que saber, los jajamín, cuando son jajamín verdaderos, no como yo, esos verdaderos. Yo, ahorita que vino mi jajam, me siento un pedazo de calabaza delante de él. Sí, así le dije, yo soy su tapete, yo soy su alfombra. ¿Ya llegó el jajam? A ver. Moray Brabotay, cuando entra un jajam, dije estas palabras y justo entró jajam, cuando entra un jajam a la ciudad, desborda el río, desborda la verajá. Las personas que tienen dinero en la bolsa me dijeron que cuando el jajam pisó la ciudad, subió la bolsa de valores 4%. Yo no sé si es cierto, porque yo no tengo dinero ahí. ¿Ok? Pero desbordó el río. Bejabot. Yahid el Dagol Merbaba, Yevarejele Gaberaraba. Asher et nafshi aeva be'ahava uvero bechibba be'ahava uvero bechibba shaddaihu yevarech oto ve'ishmor oto ve'teto kolam yotzim likrato ve'omru lo baruch haba. Yo amro. Ahora lo tengo, ¿sabes? El sonido. Tienes el otro. Voy a volar.
ברשות הרב וכל הקהל הקדוש, רש"י הראשון בחומש אומר למה התורה פתחה לבאר את מעשה בראשית, שאם יבואו האומות ויאמרו גזלנים אתם, תאמרו להם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא נתן לנו את העולם, את ארץ ישראל. השאלה היא, אנחנו נאמר אבל הם יאמינו? מה זה משנה מה שאנחנו נאמר? התשובה האמיתית היא שאנחנו מאמינים הם יאמינו, שאנחנו מסופקים הם גם כן מסופקים.
איזה חכם está escrito al principio de la Torá en Bereshit. ¿Por qué empezó la Biblia con Bereshit? ¿Por qué no empezó con otra frase, con otra mitzvah? ¿Por qué empezó Bereshit, Bara Elohim? Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dice, contesta ahí Rashi, el comentarista número uno de la Biblia, dice Rashi, que si los goyim lleguen a reclamar al pueblo de Israel, ustedes son rateros, porque ustedes tomaron la tierra de los árabes, la tierra de los cananitas. Entonces, la Torah le contesta, Bereshit bara Elohim, Dios creó la tierra y Él decide a quién le corresponde la tierra. Y Él decidió que la tierra de Israel le corresponde al pueblo de Israel. Entonces, Dios preparó al principio de la Biblia la respuesta a aquellos goyim que quieren acusarnos de ladrones. Pregunta al Jajam, si nosotros le decimos esa respuesta a los goyim, ¿ellos nos van a creer? ¿La van a aceptar? ¿Qué respuesta es esa? Dijo un secreto muy grande y muy profundo. Dice, si tú estás seguro en tu respuesta, pones a dudar al otro. Si tú estás dudando, el otro ya no te cree. Si tú tienes que tener una respuesta, una convicción clara para que el otro te empiece a creer. Entonces, por eso la Torá primero quiere convencer a los judíos que ellos estén seguros en su postura y eso pone a dudar a los demás.
La historia de Rishon Ba'avodah shel Yehudi להשם יתברך, okay. היסוד הראשון בעבודה של היהודי להשם יתברך הוא לדעת שהשם יתברך נתן ביהודי נשמה, שהנשמה הזו יכולה להתקרב להשם יתברך. אלא מה? יש מחיצה בין השם יתברך לאדם. מהי המחיצה? הוא הגוף. עיקר המחיצה זה המידות שיש לאדם. עיקר המידות זה הגאווה שיש לאדם. העולם כולו מחפש עצות לשלום בית. הסיבה הראשונה ששוברת לשלום בית זה הגאווה של האדם. איך אדם יכול לצאת מהגאווה? צריכים לדעת ידיעה ולהאמין בזה. שהנשמה האלוקית היא כולה ענווה, כי הנשמה באה מתחת כיסא הכבוד, ועל הנשמה הזו מתלקטים ובאים דברים מבחוץ, ובידי האדם לעבוד ולשנות אותם. אני מסביר לעצמי, אם אדם בא לחנוק אותי ואני מוציא את הידיים שלו ממני, אני נושם טוב, הגאווה של האדם חונקת אותו ומפריע לו בחיים. כשאדם יודע להציל מעצמו את הגאווה, אז הוא רואה בכלל עולם אחר. אז הוא פתאום מתחיל לחשוב על השני ולאהוב אותו. וזה היסוד של שלום בית.
Dicen Jajam que el secreto número uno de la religión judía es que la persona esté seguro que su ser está compuesto de dos partes, la parte física, corporal y el alma. El alma es luz, el alma es energía, el alma es parte de Dios, el alma es humildad, el alma es alegría. Y todo lo que interfiera a esas cosas es el cuerpo. La única separación que hay entre el ser humano y el Creador es su cuerpo. Cuando digo cuerpo, dice Ajá, no me refiero al cuerpo, sino me refiero a las cualidades que provienen del cuerpo. La cualidad número uno, que es la que es un obstáculo para el matrimonio, para el éxito de la persona, es el orgullo. El orgullo del ser humano es el que no le deja progresar en su matrimonio. Hoy en día, que tantos libros se han escrito sobre la armonía familiar, que tantos psicólogos, dice Ajá, están buscando... ¿Es posible? Hoy en día que tanta dificultad hay en sacar un matrimonio adelante, Jajam dice, quiero que sepan ustedes cuál es el secreto. El secreto es destruir el orgullo, que al destruir el orgullo de manera natural, ¿por qué? Porque dice el Jajam que el alma es sinónimo de humildad. Y cuando la persona es humilde, se identifica con su alma. Cuando se identifica con su alma, se puede comunicar con el alma de su mujer, con el alma de su cónyuge. Esa es la receta máxima que Jajam quiere transmitir al Kadosh para que puedan prosperar y triunfar en sus matrimonios. Identificarse con el alma destruyendo el orgullo. Algo más que dijo, dice que así como una persona cuando lo aprietan, lo quieren apretar para ahorcarlo, no puede respirar, está ahogado, no puede respirar. Y cuando él se libera del que lo está apretando, puede respirar. Dice, el cuerpo es el que aprieta y ahoga el alma. El orgullo de la persona es como un ahogo y por eso no se siente que no tiene respiración, no tiene tranquilidad, no tiene sosiego. Y si la persona logra liberarse de su orgullo, es como aquel que se liberó del que lo quería ahorcar y puede respirar y puede sentir un alivio especial.
אינני יודע אם היושבים כאן יודעים להעריך את המתנה הגדולה שהשם יתברך נתן לכם, הרב שלכם שמדבר בפניכם. אני רוצה שתדעו שהוא מיוחד מאוד, לא רק במקסיקו. גם אם הוא יהיה בארץ ישראל, הוא נקרא מהרבנים הכי מיוחדים. ואתם צריכים לתת תודה מיוחדת לשם שזכיתם שיהיה לכם רב כזה. חיים חיים.
Buenas noches y con el permiso de usted. Dice el Jajam que él no sabe si verdaderamente ustedes saben el Jajam que tienen aquí en este Beta Knesset, en este Beta Midrash. Si pudieran ustedes saber la magnitud, la sabiduría que él tiene y la importancia, no solamente aquí en México, sino en la diáspora cuando él va a dar sus conferencias, simplemente tienen que dar un agradecimiento a Boreh Olam muy grande por el dejud de tener un Tamil Jajam como este.
דבר נוסף, בדרך כלל כשאני מדבר איתו בטלפון, אז הוא מספר לי על הציבור הזה, כמה שהם מתקדמים וכמה שהם מחפשים את האמת, ואני מברך אותם שהשם מזכה אותם למצוא את האמת בכל עוצמתם.
Y para terminar sus palabras, el Jajam quiere decir que cuando tiene la posibilidad que normalmente se da como alumno que tuvo él durante muchos años y está en contacto con el Jajam, lo único que él le pide es que él, Bezat Hashem, de todo lo que tiene de sí de él en lo que es la Torah, para que ustedes puedan ver el camino de la verdad, el camino de la luz, para poder, Bezat Hashem y Baraj, poder crecer con una familia digna, llena de Kedushá y Tahara.
En estos momentos el Jajam nos va a decir un momento, una bendición especial que dijo Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel ante 600.000 familias cuando estaba a punto de morir. Cuando quiso despedirse de ellos, les dio una bendición. Imagínense ustedes dar berajá a 600.000 familias. Tiene que ser algo que abarca muchísimo. Dice Jajam que es la mejor bendición que hay, que viva 120 años él, con salud, y vamos a ponernos todos de pie para escuchar su verajá.
בכל הקהילות הקדושות והטהורות הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה גדולים וקטנים הם ונשם ובניהם תלמידיהם וכל אשר להם מלכה דעלמה הוא יברך ידכו
אמן
ויזכה ידכו
אמן
וישמע בקן צלותכו
אמן
תפרקו ותסתזבו מכל צרה והקטן
אמן
ואמם עד אדוני וסעדכם
אמן
ויגן בעדכם
אמן
ויפרוס סוכת שלומו עליכם
אמן
ויתה ביניכם אהבה ואחווה שלום ורעות
אמן
ויצלק שנאת חינם מביניכם
אמן
וישבור על הגויים מעל צוואריכם
אמן
ויקיים בנו לכם מקרא שכתוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים
אמן
יברך אתכם כאשר דיבר לכם וכן יהיה רצון ונאמר אמן
אמן חזק כל כבי ריבון אמן disculpa que tiene que ir a otra cita, lo están esperando varias familias en Polanco. Vamos a continuar la conferencia. Buenas noches. Quiera irse, ya se puede ir. Okay. Ya recibieron la verajá, ahorita van a escuchar un poco de cotorreo. Luego se cobra la salida. Los alumnos que escuchan los cassettes o las conferencias en vivo conocían al Jajam por nombre. Cuando digo mi maestro, el Rabades, a ese me refería. Ahorita cada vez que lo diga se lo van a imaginar con todo su semblante, con toda su fuerza, con toda su energía, Be'ezrat Hashem. Voy a continuar, ya no sé, no me acuerdo por dónde iba. Dijimos que la entrada de un jajam trae verajá. Nada más para una de las cosas, esta semana, yo cuando viene mi jajam aquí, no viene muy seguido, la última vez que estuvo fue hace 6 años, yo agarro la grabadora y apago el play y pongo el récord. Saben que la grabadora tiene botones, play es para hacer escuchar y récord es para grabar. Entonces yo apago el play y pongo el récord, entonces por eso ya como que medio. Voy a repetir algunas cosas que he aprendido los últimos días que estuve con el Jajam. Dijo el Jajam en una de las charlas que dio ayer o antier, no recuerdo ya, mashallah de tantas que he escuchado, dijo que está escrito en el libro de Hitler y Mach Shemoves Dijro, en la Mein Kampf, la campaña. Él no lo leyó, pero se lo contó una persona que lo leyó ahí. Dice así, dice, los judíos, así dijo Hitler, los judíos inventaron el concepto de Matzpun. Matzpun quiere decir conciencia. La conciencia no existe. La conciencia es otro invento judío. Y nosotros vamos a borrar ese concepto. No va a existir conciencia. Y en realidad, lo que ellos hacían eran actos para educar a los soldados que no tengan conciencia. No hay niños, no hay mujeres, no hay... la consigna no existe. Sin embargo, dice el Jajam, continuó, Hitler desapareció, su ejército desapareció y el mundo volvió otra vez a tomar el ejemplo de lo que es la conciencia. La Torah habla de la conciencia y la conciencia existe. Quiso decir el Jajam, ¿por qué trajo el ejemplo extremista? Dice, todos los seres humanos tenemos una conciencia que nos dice si vamos bien o si vamos equivocados, todos. La persona puede tratar de hacerla a un lado, la persona puede tratar de ocultarse de ella, pero luego vuelve a surgir otra vez y esa es la que le provoca la angustia. Así lo dijo en una charla. La conciencia lo persigue a la persona. Él contó que había una yeshiva en Jerusalén, una yeshiva que está en una colonia que no es una colonia religiosa, una colonia donde los vecinos no son religiosos. Y había un vecino que le hacía muchos problemas a la yeshiva, pero muchos. Iba a denunciar a la policía, al municipio, que hacen ruido, que es... Y en realidad, dice el Jajam, que los alumnos se cuidaban mucho de no molestar, de no hacer ruido. De la nada se quejaba. Entonces un día fue el Rosh Yeshiva, de esa yeshiva, a hablar con el vecino, judío paisano, pero no, lamentablemente no religioso. Le preguntó, dijo, ¿por qué tanto nos haces problemas? Dice, ¿de veras hacemos tanto ruido? Dice, no, ustedes no hacen ruido. Entonces, ¿por qué tanto te quejas? Si yo te voy a decir, si yo vengo de una familia religiosa, mi papá y todos mis hermanos son religiosos, yo nací en Mea Shearim, y a los 18 años me rebelé, y dejé el Shabbat, y dejé el Kasher, y dejé todo. Dice, y ahora que ustedes tienen la yeshiva aquí, cada día que paso por hablar de yeshiva, me recuerdan de dónde yo vengo. Y no puedo soportarlo, yo me quiero escapar de todo, yo me vine a vivir a esta colonia para olvidarme mi origen. Dice el Jajam, así es la conciencia. Siempre Dios le va a mandar a la persona algo para recordarle, para recordarle. El Jajam contó, esto no lo contó acá en México, lo escuché yo en Israel una vez, contó que hace 25 años, cuando él fundó su yeshiva, un poco más de 25 años, en la época de la construcción, de la edificación de la yeshiva, estaba en una dificultad que requería de $1,000,000 para poder terminar la obra. Tiene Mashalá dos edificios hermosos ahí en Jerusalén. Entonces le dijeron que vaya con el ministro de Economía de Israel. Se llamaba Pinhas Sapir. Pinhas Sapir era un ministro del gobierno que repartía, si él tenía el derecho de adjudicar dinero para donde él quería, para distintos objetivos. Dijeron, ve a verlo a él. Y otro dijo, no, si este no es religioso, no cree nada. Dice, bueno, ve, intenta, a ver, chance y te ayude. Llegó el Jajam y el señor estaba hablando por teléfono. Dice, ¿quién mata a usted? ¿Quién, qué quieres? Dice, discúlpame. A mí me tratas con respeto. Cuelgas la bocina y luego hablas conmigo. Estás hablando con un jajam, no estás hablando con un nijir. Porque te vengo a pedir ayuda, me tienes que tratar así. Colgó la bocina. Y le dijo, ¿qué quieres? Le dijo así. Le dijo, ese señor no tenía nada de religión. Nada, pero nada de Shabbat. Comía cerdo en Kippur. Cuando yo digo cerdo en Kippur, no estoy exagerando. Existe gente en Israel, y mucha, lo alenu, en los kibbutzim, que el día de Kippur hacen picnic de cerdo asado. Ese es el Kippur, nada más que van en bicicleta porque por la ley en Israel es el único día que no se puede circular en coche. El único día que por la ley del gobierno no pueden circular los coches es Kippur. Entonces van en bici de picnic a comer puerco asado, y si no es puerco, si son más tzadikín, comen conejo asado. ¿Ok? Porque ahí crían conejos también. Este Pinhas Sapir era uno de esos, de los que comen puerco asado en Kippur. Llegó el Jajam y le dijo así, le dijo, mira, ¿por cuánto? Así dijo, Lefi, ¿por cuánto? Que yo estoy seguro, que tú estás seguro que existe otro mundo, y que ahí hay juicio, y que ahí hay un infierno, así le dijo el Jajam, que es muy caliente para aquellos pecadores, te vengo a vender dos refrigeradores, dos aparatos, como dijo, dos acondicionadores de aire, dos ventiladores, para refrescar un poquito el ambiente ahí arriba. Le dijo este Pinhas Sapir, ¿cuánto cuesta? Le dijo, $1,000,000. Dijo, Gimacht. Gimacht en Yiddish quiere decir, trato hecho. Te los compro. Te compro los ventiladores. Y le hizo el cheque del gobierno, cheque del ministro de Economía. Cuando salieron, el secretario de Pinhas Sapir le dijo, por favor, Jajam, ¿de dónde sabe usted que este hombre cree que existe otro mundo? Si es un cofer, es un renegado que no cree en nada. Dice, porque yo estoy seguro que tú también crees. Hay una conciencia que todos tenemos y no nos podemos escapar de ella. Yo leí un artículo, una revista que me llega de Israel sobre, hoy en día está de moda estudiar la caja negra de los aviones, Bar Minan, lo aleno. Yo leí el otro día un artículo de todas las cajas negras que se han descubierto en la historia, y cosas impresionantes. La caja negra del avión del Al que cayó en Ámsterdam. Un avión del Al que transportaba petróleo. El único accidente aéreo que ha tenido el Al en la historia, es uno de los aviones más seguros del mundo, pero para que Dios, para demostrar que no existe seguridad, también a ellos le tocó. Transportaban petróleo de Ámsterdam a Israel y después de despegar unos minutos explotó, cayó y Bar Minan incendió casas, murieron mucha gente abajo en la tierra. Arriba estaban más el piloto y el copiloto, que eran judíos, y también murieron. Esos pilotos y copilotos eran originarios de un kibbutz, Shomer HaTzair. Shomer HaTzair es, no sé si decir goy o peor, comunistas, judíos comunistas, nada. No sabían nada en su vida de religión. Desde chiquitos ya se criaron en un ambiente que no hay nada. Eran pilotos, ex pilotos de la Fuerza Aérea Israelí, los ponen, después que ya cumplen los 30 años ya no pueden, pilotos mayores de 30 años ya no pueden estar en la Fuerza Aérea Israelí, porque ya baja sus capacidades mentales, así es. Igual que los futbolistas, de 20 a 30 es la edad. Después de 30 ya los ponen pilotos civil o de transporte de carga. Encontraron la caja negra. Y lo único que se escuchó en la caja negra fue una cosa. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escucha Israel, hay un Dios, hay un solo Dios. Eso es lo último que dijeron el piloto y el copiloto. Esta es la prueba que todos tienen conciencia. Todos tienen conciencia. La persona, estuve en Río de Janeiro hace unos meses para dar unas conferencias y me llevaron, el primer día me llevaron a visitar una escuela. Pero me dijeron, esta escuela es una escuela antirreligiosa. No tiene nada de religión. 800 alumnos, 300 son goyim. De matrimonios conversos, de esto, del otro, de todo. Dice, nada más lo llevamos por respeto, por kavod y para ver si se puede salvar algo. Llegué a la escuela, me pasan a la oficina y lo primero que veo es una mezuzá. Les digo, disculpen, me parece que se equivocaron de escuela. Me dijeron que me traían a una escuela antirreligiosa. ¿Una escuela antirreligiosa pone mezuzá en la puerta? La persona a veces se declara. Una vez, sin darse cuenta, una vez un señor me contó, aquí en México, es muy conocido, si quieren después les digo el nombre, no me gusta decir nombres en público. Uno que se dedica a recaudar fondos para un colel de Polanco. Un colel, hay varios colelim, en México hay 10 colelim. Uno de los encargados de recaudar fondos para mantener el colel. Llegó con un señor millonario o rico o de X pudiente y le dijo, vengo para que me des una tzedakapa al colel. Y el señor lo empezó a insultar. ¿Qué? Esos flojos que están sentados calentando la silla, que se vayan a trabajar, que yo voy a dar mi dinero para eso. Empezó, ya saben, cuando le dicen a uno, ¿qué va a hacer tu yerno? Mi yerno, pues va a estudiar Torah. No, pero ¿qué va a hacer? Eso es lo que no va a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer? Estudiar Torah es hacer, no hacer nada, nada más estar 14 horas estudiando, nada más. Prueben alguna vez. Prueben estar 4 o 5 horas sentados estudiando. Pero este empezó a decir, flojos, esto, yo no doy dinero para esos vagabundos. Y pues empezó Bar Minan. Y él se puso de todos los colores. Y vino aquí llorando. Me dijo, jajam, ¿qué tenía que haberle contestado yo? Le dije, la verdad, en esos casos lo mejor que hay es quedarse callado y en otra ocasión tratar de demostrarle su equivocación. No, en el momento en que está uno así no es buen momento. Pero estaba él muy acongojado, muy sentido. Dice, eso fue hoy en la mañana. Digo, pero ¿cómo terminó todo? ¿Ya te fuiste, te saliste? Dice, sí, antes de salir me dio $3,000. Pero acaba de gritar que son flojos, vagabundos. ¿Por qué? Porque su subconsciente dice, estos son los que mantienen al mundo. Por ellos nosotros vivimos. Saben que hay una verdad. Nada más que por fuera todo el mundo dice flojos, pero él también sigue el coro de flojos. Aquí había en Tecamachalco otro señor, yo recuerdo cuando llegué hace 11 años, entramos a un kinis ahí en Shaare Shalom y empezamos un grupo de 3-4 abrijim, estudiábamos todo el día, damos clase en la noche, y también a este señor todo el tiempo decía, ¿qué es eso? ¿Qué estudia? ¿Me va a trabajar? Jacito, no entiende, algún día va a entender. Después de 6 años de que estuvimos ahí, un día le digo felicidades, ¿por qué? acaba de comprometer él a su hija con uno de esos, uno de los que estudia Torah todo el día. Le digo, esa es la prueba de que todo lo que usted habló 6 años era mentira, que usted mismo no creía en lo que estaba diciendo, nada más seguía el coro. Dice Jajam, la conciencia existe, y todos tienen la conciencia, y todos saben la verdad, y esa verdad persigue a la persona, y la persona trata de taparla, y trata de ocultarla, algún día surge, algún día dice, aquí estoy, y esa es la respuesta a por qué tanta gente está haciendo teshuva. Una de las cosas más conmovedoras que yo he vivido en mi vida, esta semana con el Jajam, fue el día domingo en la noche. Domingo en la noche fuimos a visitar a una casa, un señor de Polanco, joven, como de 35 años, algo así, dijo, yo quiero que el Jajam venga a mi casa nada más por 5 minutos. Por 5 minutos. Dice, yo no pretendo más, no va a haber nadie, nada más 5 minutos. Cuando llegamos ahí, estaba su papá del señor, estaban sus hermanos, ya en Mashallah había 30, 40 personas. Y dice, yo quiero explicar por qué pedí que venga el Jajam. Cuando yo me enteré de la magnitud y del nivel tan alto de este Jajam, ni siquiera me atreví a invitarlo. Dice, porque yo sé también que su necesidad económica es muy fuerte me enteré. Y yo, la verdad, humildemente, lo que yo puedo donar no llega a la categoría que merezca que el Jajam dedique su tiempo para venir a mi casa. Sin embargo, ¿por qué me atreví y supliqué que venga? Contó así. Dice, mi hija de 7 años vio al Jajam caminando por la calle. Y le dijo, papá, este Jajam parece un ángel. ¿Cómo puede ser que un ángel tenga tantos problemas económicos? Así le preguntó una niña de 7 años. Quiero que lo invites a la casa, dijo la niña, para yo darle todos mis ahorros. La niña tenía la alcancía con las moneditas. Cuando mi hija me dijo eso, dije, lo tengo que traer al Jajam. Y le pedí que venga por 5 minutos. Y efectivamente, entrando a la casa, la niña corrió a su recámara, trajo su alcancía, su cochinito, vació todo y dijo, Jajam, tome, esto es todo lo que ahorré en mi vida para su yeshiva. La otra hermana de 9 años, cuando vio que su hermana hizo eso, corrió por el suyo, dijo, Jajam, tome, esto es para usted. Dice el papá, y cuando yo vi que mis 2 hijas pequeñas, que son como ángeles, agarraron sus ahorros, abrí yo mi caja fuerte y agarré mis ahorros y también se los doy a Jajam. Por eso lo invité a mi casa, porque me causó mucha conmoción. Esto, la verdad, conmovió mucho. Cuando salimos de ahí, el Jajam estaba casi llorando, no lo podía creer. Ya subiendo al carro, dice Jajam, aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Este dinero no lo puedo usar. ¿Por qué? Porque la Torah dice que un niño puede recibir y no puede dar. No tiene las facultades para regalar. Por ejemplo, un niño que heredó una propiedad no puede firmar el traspaso. Puede ser dueño de una propiedad. Si tú le regalas algo a un niño, se convierte en dueño de eso. Pero si él lo quiere regalar, hasta su bar mitzvah no lo puede regalar. Dice, este dinero yo no lo puedo tocar, lo voy a guardar hasta el bat mitzvah de estas niñas y les voy a hablar por teléfono a preguntarles si aceptan donar ese dinero de todo corazón, porque no tienen facultades, ahorita son niñas. Quizá cuando tenga 12 años, digan, no, la lana, venga la lana, no quieres dar, ok. Al otro día el papá de las niñas fue a visitar al Jajam al lugar donde está alojado, y el Jajam le dijo, por favor, toma este dinero que dieron tus hijas, guárdalo porque no es ni tuyo ni mío, es de ellas, y hasta que no tengan bat mitzvah no lo pueden regalar. Dijo, Jajam, pero yo quiero educar a mis hijas a que den de acá, si no, ¿cómo las voy a educar? Le dijo el Jajam así, ayer en la noche las educaste a darte de acá, y hoy las vas a educar que la tzedaká tiene que ser dinero kosher. Y si el dinero no es kosher, mejor no hay tzedaká. Y que hay una ley en la Torah, que la tzedaká no permite todo. Si está prohibido tomarlo, está prohibido. Y eso es parte de la educación. Que sepan que con toda la necesidad que tiene el Jajam y con toda la buena voluntad que tienen ustedes para dar, pero si la ley prohíbe tomarlo, está prohibido. Eso es lo que dijimos, ¿se acuerdan? Hace 2 semanas hablamos de la conferencia de humanamente kosher. Primero hay que ser kosher humanamente y después kosher en la comida. Si tu dinero no es kosher, la comida que compras tampoco es kosher. ¿Okay? He tenido muchas quejas sobre ese cassette, esa conferencia, una conferencia que se llama Humanamente Kosher. Varias personas que se lo llevaron me dijeron, es un cassette que hay que quitarlo del catálogo. Hay que quitarlo del. ¿Por qué? Dice, así me dijo uno, si yo lo escucharía a usted por primera vez, no vuelva a venir a su conferencia. ¿Por qué? Dice, es imposible vivir. agarras una pluma, estás robando. Agarras esto, llamas por teléfono sin pedirle permiso a la dueña, la Ijire te dio permiso, que estás... Rabotai, lo quité del catálogo, le hice caso, lo quité del catálogo, pero quiero que sepan que lo podemos quitar del catálogo, pues no lo podemos quitar de la Torá. Una vez yo fui a la mesa directiva de una comunidad, no me gusta decir nombres, me mandaron a llamar, me querían contratar para dar clases de Torá. Y me dijeron, jajam, nosotros los no quiero decir el nombre que dijo para no sepan quién es, nosotros, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, no nos gusta que asusten a la gente, no nos gusta que espanten, no nos gusta que esto, nos gusta, está bien todo. Y luego viene uno de los directivos y me dice, fíjese usted, yo no sé las costumbres yiddish como son, pero miren cómo son las nuestras. Cuando decimos el Shema, hay una parte que es muy dura en el Shema, en la mitad del Shema, que se dice en quedito. Si nosotros la decimos en quedito, donde dice que si se llegan a portar mal va a pasar esto, para que vea cómo, esa es nuestra tradición. Entonces yo le contesté al señor, le dije, la decimos en quedito, pero no la saltamos. Hay diferencia entre decirlo en quedito a saltarlo. Tenemos que saber, de vez en cuando la persona tiene que escuchar la verdad como es. La verdad es que el ser humano no puede ser religioso mientras su dinero esté contaminado. El ser humano no puede ser religioso si el tefilín lo compró con un dinero mal ganado. Si la mezuzá la compró, la tzedaká que uno da de un dinero mal obtenido, no solamente que no eleva el nombre de Dios, sino que lo contrario, esa tzedaká se convierte en contra de la persona. Cuando alguien llega conmigo y me dice, aquí tiene, me lo gané esto en el caré, ¿sí? Le digo, tíralo a la basura, no lo quiero, no lo quiero. Si viene y me da dinero y no me dice dónde lo ganó, yo digo, bueno, puede ser que sea de su negocio, pero si declara, hay gente que así dice, ya vio que tzadik soy, gané en el caré y lo doy entre acá. No quiero, no quiero dineros que vienen contaminados, que vienen mal ganados para la Torah. El dinero ganado en apuestas es un dinero salado, es un dinero que no tiene verajá. Y cuando ustedes vayan a comprar comida para sus hijos, de gil con amán, no compren con ese dinero. Ese dinero déjenlo para comprar papel de baño, para pagarle a las hijires. No lo usen para darle comer a sus hijos porque se contaminan. ¿Okay? Esa es la verdad, la Torah no se puede cambiar. Esa es la verdad. Nada más, Bezat Hashem, voy a tratar de no repetirlo muchas veces para que no se enojen. Pero una vez, de vez en cuando, la persona tiene que escuchar las verdades. Vamos a terminar, Moray Verabotay, con último mensaje de la Perashá de la semana pasada. En la Perashá de la semana pasada, la Torah nos cuenta, si ustedes se acuerdan, del diseño del santuario portable que el pueblo de Israel llevaba en el desierto, el Mishkan. El primer templo que se construyó en la historia fue el que construyó Moshe Rabenu, y Dios le ordenó que haga una colecta, oro, plata y cobre, y le enseñó el diseño de todos los, de cada uno y uno de los instrumentos. Tenemos que saber, Rabotai, a pesar de que el diseño son medidas, una persona me dijo, un señor que vino aquí el sábado en la tarde a la ciudad de Shishit, dice, la perashá más aburrida de la Torá es la perashá de la semana pasada. Tres codos y dos codos y media altura. Ya jalas codo, macodo. ¿Quién conoce el codo? ¿Y para qué me sirve eso? Si de todos modos ya no hay codo y no hay arón y no hay... No tiene ni una trascendencia. Pero tenemos que saber, Rabotai, un secreto muy grande. Mis alumnos veteranos lo conocen, este secreto. Las cosas más profundas y más trascendentales para el éxito de la vida de la persona en la Torá están disfrazadas de cosas aburridas. Los secretos, el que quiera tener éxito en su matrimonio, que estudie la Perashá de la semana pasada. El que quiera triunfar en la educación de sus hijos, que estudie la Perashá. Ahí están escondidos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque la Torá, Dios sabía que la Torá tiene que ser Torá del pueblo de Israel. La Torá es exclusiva del pueblo de Israel. Y Dios sabía que va a llegar un tiempo que la Torah se va a traducir en todos los idiomas. Y cuando la traduzca en todos los idiomas, aparentemente ya va a dejar de ser del pueblo de Israel. Ya está en inglés, en francés, está al alcance de todos los cristianos, se la saben de memoria la Biblia. Yo tengo aquí un vecino cristiano que sabe mejor que cualquiera de nosotros la Biblia de memoria. Me habla por teléfono y me dice que lo bendiga Dios y que lo bendiga a su Dios, su rostro, sus encuentros, y me dice en qué capítulo, en qué versículo. Yo leo mucho Biblia aquí enfrente, un vecino. Y ellos cuentan la historia, no otro, Ellos cuentan la historia de Adán y Eva y la manzana, y enamorados y desnudos y románticos, y hacen películas y todo. Esa es la Torah que ellos conocen, esa es la Biblia que ellos conocen. Parece cuento de hadas. Esa no es la Torah. Esa no es la Torah. Los secretos de la Torah están escondidos donde menos te esperas. Donde menos te esperas. Yo cada vez que llego a una parte en la Torah que parece ser aburrida, me detengo. Digo, aquí está. Aquí está el secreto. Y para el que no lo cree, que me traigan por favor un Jumash Shemot en Mikraot Gedolot. Ahorita les voy a mostrar, voy a traer la prueba de que lo que estoy diciendo es cierto. Que los secretos más grandes están escondidos, y voy a traer uno de los secretos que están escondidos ahí. No de este, ya pedí otro, Mikraot Gedolot, que tiene comentarios. Moray Verabotay, voy a decir dos secretos que saqué de la perashá la semana pasada, dentro de otros muchos que hay todavía que no los he descubierto. Uno de los secretos que dice es, había un arca, el Aarón, el arca. Oh, miren, este libro, Mikraot Gedolot, es la Biblia con comentarios. Los otros tienen puro Rashi, pero este tiene Rashi, Ramban, Eben Ezra, puros comentaristas de hace 800 años, Orajaim. Aquí ustedes pueden ver cuántos renglones de texto y cuántos renglones de comentario. Se dan cuenta, miren, texto y comentario, ¿ok? Texto y comentario. Texto y comentario, ¿ok? Vamos a abrir ahora la Perashá Terumá. Perashá Terumá. Ya les voy a mostrar otra vez la prueba de que lo que estoy diciendo es cierto. Que los secretos más grandes están escondidos, y voy a traer uno de los secretos que están escondidos ahí. No de este, ya pedí otro, Mikraot Gedolot, que tiene comentarios. Moray Verabotay, voy a decir dos secretos que saqué de la perashá la semana pasada, dentro de otros muchos que hay todavía que no los he descubierto. Uno de los secretos que dice es, había un arca, el Aarón, el arca. Oh, miren, este libro, Mikraot Gedolot, es la Biblia con comentarios. Los otros tienen puro Rashi, pero este tiene Rashi, Ramban, Eben Ezra, puros comentaristas de hace 800 años, Orajaim. Aquí ustedes pueden ver cuántos renglones de texto y cuántos renglones de comentario. Se dan cuenta, miren, texto y comentario, ¿ok? Texto y comentario. Texto y comentario, ¿ok? Vamos a abrir ahora la Perashá Terumá. Perashá Terumá, miren, la Perashá de los 10 mandamientos, es una Perashá muy interesante, los 10 mandamientos, texto y comentario, ¿ok? Ahora vamos a abrir la Perashá de la semana pasada, Perashá Terumá, la Perashá más aburrida de la Torah. Este es el primer versículo de la Perashá de la semana pasada. Texto, un renglón. Texto. Y todo lo de abajo, comentario. ¿Ok? Luego, aquí ya son más. ¿Cuántos renglones son? 4 de texto y todo lo demás comentario. Luego aquí, ¿cuántos son? Aquí ya subió más. 5 de texto y 1 de comentario. Y luego, aquí, ¿cuánto hay? 2 de texto y 1 de comentario. Y luego aquí, ¿cuánto hay? 3 de texto y 1 de comentario. Moray Verabotay, esa es la perashá que leímos la semana pasada. Para que sepan ustedes por qué. Una vez, cuando yo era recién casado y vivía en Israel, en Jerusalén, con un sueldo, no era un sueldo, era una aportación que le dan a los que quieren estudiar Torah, seguir la carrera de rabinos, la aportación del Kolel, mis ingresos eran $180 mensuales. Esos eran mis ingresos, más otros $50 que me daban por estudiar los fines de semana, 230, y Baruch Hashem, vivíamos en la casa y siempre teníamos huéspedes. No sé cómo lo hacíamos, pero siempre teníamos huéspedes. En esa época, como yo era de los ricos porque tenía suegro mexicano, ¿ok? De repente me mandaba para las fiestas. Una vez, de alguna manera, me llegó un dinero fuerte de México para comprarme un carro, ¿ok? $6,000 porque tenía descuento de Olé Hadash a mitad de precio, sin impuestos. El que compra un carro de agencia, si es Olé Hadash, en vez de $12,000 costaba $6,000. ¿Está bien? La primera vez en mi vida que tuve tanto dinero junto, en mi vida. Y tenía que cambiarlo a shekalim, a la moneda nacional, porque yo le di el cheque a la agencia, le di un cheque en moneda nacional. tenía que ir al banco, tenía que cambiar, ir al banco y depositar en la cuenta de cheques $6,000, que para mí equivalían a cuánto, a 30 salarios, ¿no? 36 salarios, 36 sueldos de lo que yo ganaba en 3 años, todo junto lo tenía que llevar. Estaba yo asustado. Hoy en día $6,000 no me asusto, que ¿okay? Los llevo en este bolsillo. Pero antes, en ese tiempo, en esa época me asusté. $6,000 era para mí todo un capital, era una fortuna. Entonces fui y le pregunté a un amigo, oye, tengo que ir al banco a depositar esto para cubrir el carro que compré. ¿Cómo lo llevo? Me da miedo que me asalten, me da miedo que me roben. Hay unos portafolios que tienen chapa y que tienen esto. ¿Qué merco? Me dijo, te voy a decir cómo llevarlo. En bolsa de mercado. Agarra una bolsa de mercado, mete papel periódico, mete ahí los billetes y mete más papel periódico que el que te... Y súbete al camión, no vayas en taxi. Que el que te vea en el camión piense que vas a comprar papas. ¿Quién va a asaltar a una brejacito que gana $180 y que va a comprar papas? No tiene ni lo que es. No tienes... Así dijo uno, dijo que nunca van a asaltar a una breja. Porque una vez uno trató de asaltarlo, se puso a llorar el otro, acabó el ratero dándole dinero. Así pasó una vez. Dice, no conviene, sales perdiendo. Llego al banco, entro con la bolsa de mercado. La gente que pensó, este fue a sacar 100 pesos del banco para ir a comprar al mercado. Nada. Ya cuando llego ahí a la caja, me dice el cajero, ¿cuánto quiere depositar? Dije, 30,000 shekel. En ese tiempo estaba así más o menos. Dice, ¿cuánto? 30,000 shekel. ¡A verlos! Así me dice, a verlos. Saco la bolsa de mercado y digo, aquí está, cuéntelos. Y todos los de atrás se quedaron así. Eso yo aprendí algo muy importante. ¿Cuál que es? Los millones están escondidos y disfrazados en bolsa de mercado. Una vez mi maestro, Jajam Hades, el que estuvo acá, él contó que en Israel tenía una cita en un hotel con un señor muy multimillonario que le iba a dar una tzedakah a su yeshiva, un señor americano, y le dio cita que lo vaya a ver al lobby del hotel, el hotel Sheraton, a tal hora. Llega Jajam al Sheraton, lo busca, ¿dónde está el señor? No lo encuentra, no lo ve. Por ahí vio sentado uno con una coba Tember, un casquete, así con jeans, mal vestido, así. Ni siquiera pensó que era el trapeador, el que limpiaba el hotel. Dijo, ¿dónde? Bien, dijo, este es el señor que usted busca. Entonces cuando lo vio, se quedó así, Jajam, y pensó ver uno todo vestido, oro, esto así, de la mía. Entonces él le dijo al señor, te voy a decir un clal, una regla. Cuando tú veas una persona muy bien vestido, es señal que debe ser un pobre que no tiene lo que comer. Okay. Porque los archimillonarios generalmente se disfrazan de bolsa de mercado. Porque si no, lo secuestran. Porque tienen que tratar de hacerse pasar como uno común. Yo una vez vi aquí un señor en México que tiene 1,000 edificios. Lo vi en un Malibú del año 82. Yo lo vi con mis ojos, cargando gasolina en Molière. Sin guaruras y sin nada. ¿Okay? ¿Quién va a saltar a un Malibú del año 82? Café, medio chocado, atrás abollado. Todo esto para que lo cuento, para que sepan ustedes, cuando ustedes vean un Malibú, cuando vean ustedes una perashá aburrida, una perashá que parece del año así, no sé de qué, muy que no tiene sentido, ahí está el magnate, ahí está adentro, ahí están adentro los secretos. Uno de los secretos que están ahí, dice la Torá así, había un arca, Aarón, que en ese arca se ponían las tablas de la ley. Y ese arca se encontraba en el lugar más sagrado del santuario, que el Cohen Gadol entraba una vez al año en Yom Kippur. Una vez al año entraba con el Ketoret, con el incienso. Y si tenía un pensamiento malo en ese momento, caía fulminado. Por eso el Cohen Gadol entraba con cadenas, para que lo puedan sacar si es que caía muerto. El Talmud cuenta que era tan sagrado ese lugar que los últimos 80 años del segundo templo hubo 80 Kohanim Gedolim. No hubo uno que pasó el Kippur. Cada año había cambio de Kohen Gadol. Ya estaban en un nivel tan bajo que ya no podían mantenerse en la santidad necesaria una vez al año. Estaba el arca y arriba del arca había una tapa que se llama Kaporet. Y arriba del Kaporet había dos querubín. Querubín eran como dos muñecos de oro que tenían las alas alzadas y mirándose uno al otro. Dice el Midrash, ¿qué representaban estos querubín? Cuando los querubín se estaban mirando de frente, era una señal de que Dios estaba contento con el pueblo de Israel. Es como un hombre con su esposa, cuando se ven de frente, ¿ah? quiere decir que están de buenas. Pero si ves a uno sentado acá y a otro allá, quiere decir que algo anda mal. Dice, si veías a los querubín que estaban volteados, así dijo un jajam que vino, dijo siempre, dice, no hay que, si se sientan así separados, si veías a los querubín volteados, milagrosamente se volteaban, era una señal de que Dios no estaba contento con el pueblo de Israel. Así está escrito, esto yo lo estudié, ¿saben desde qué edad? Desde los 5 años me lo enseñó mi morá en el kinder. Los querubín demostraban si Dios está contento o no está contento. Pero después de 30 años, de 35 años, vuelvo a estudiar la Biblia esta semana y me encuentro con algo nuevo. Pregunta el Zohar Akadosh, Zohar la fuente de la cada pregunta. Esa señal que había de los querubín, ¿quién la podía ver? Si nadie podía entrar ahí, ¿para qué sirve? Si nadie puede entrar. Si Dios quiere mandar una señal que está contento, no está contento, tiene que mandar un lugar que es visible. Allá adentro nadie puede entrar. Y el Kohen Gadol cuando entra tenía que poner el humo del incienso que no dejaba ver. Entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Cómo podían saber ellos si los querubín, si Dios está contento o no está contento? Dice el Zohar, había otra señal. ¿Cuál era la otra señal? Cuando hacían el incienso se hacía afuera. Y eso sí lo podían ver todos. El humo, depende, si el humo subía derecho en columna recta, quiere decir que Dios está contento con el pueblo de Israel. Pero si el humo se esparcía, quiere decir que algo no anda bien en la relación del matrimonio de Dios con el pueblo de Israel. Dice el Zohar HaKadosh, había otra señal, ¿cuál es? El Mizbeaj, el altar, donde sacrificaban los sacrificios, los animales, que también estaba afuera, que todo el mundo lo podía ver. En el momento que estaba consumiendo el corbán, el animal, se veía el fuego, formaba una forma de león, como si fuera que un león se está comiendo la comida. Y cuando Dios no estaba contento, hacía forma de perro. Se veía como un perro, no como un león. Si lo veía en forma de perro, quiere decir que Dios estaba descontento. Forma de león. Pregunta el Zohar, hoy en día que no tenemos ni querubín, ni incienso, y ni altar, y ni sacrificios, ¿cómo se puede saber si Dios está contento con el pueblo de Israel o no? Había otra señal, esa está impresionante. Cuando los Kohanim levantaban la mano para bendecir al pueblo de Israel, si sentían las manos ligeras y no se les antojaba bajarlas, quiere decir que Dios está contento con el pueblo de Israel y que Dios quiere bendecir al pueblo. Pero si sentían las manos pesadas, quiere decir que Dios no quiere bendecir al pueblo. Esa es una señal impresionante que se puede aplicar hasta el día de hoy. A partir de este sábado, cada vez que el Cohen baja, le digo, ¿cómo sentiste tus manos? Es una buena señal. Quiero saber si Dios está contento con nosotros o no. Si la sentiste, porque hay Kohanim que se quejan, oye, ya no, está con las manos así. Si las sientes pesadas, es porque algo no anda bien. Este mensaje, Rabotai, este mensaje me puso a reflexionar mucho. ¿Por qué? Porque hace unos años leí en un libro que se llama Yesod Veshores Avodá, un libro muy importante que explica secretos del servicio a Dios. Y él pregunta así, la persona el día de Kippur está rezando, ayunando, un día antes se levantó temprano, fue a Selijot, se metió a la Tevilá, prendió velas, pidió perdón, hizo todo lo que tenía que hacer, y Kal Nidre, la mañana otra vez tenía hambre, se aguantó, es Kippur. En la tarde de Kippur, a las 3, 4 de la tarde, de repente le entra a uno la duda, ¿cómo puedo saber si mi juicio está siendo aceptado, si mis rezos están siendo aceptados ante Dios o no? ¿Puedo saber o no puedo saber? ¿Cuánto pagarían ustedes para que venga Eliyahu Hanaví y te diga a las 4 de la tarde de Kippur, vas bien? O que te diga también, vas mal. Que me diga, para que me esfuerce, todavía puedo resolver, tengo 3 horas para resolver. Yo pagaría cualquier lana. Porque uno está en la inquietud, por un lado de repente dice, sí, seguro estoy bien. Después dice, oye, si estoy mal. Entonces, ¿cómo que está? ¿Qué te digan? ¿Sabes qué? Tú tienes ahorita una sentencia, Barminar, que este año vas a perder 100 millones, no sé de qué. ¿Ok? Entonces, ¿puedes rezar fuerte y la puedes cambiar? Entonces, me pongo duro. ¿Cómo puede saber la persona si va bien o no va bien? Dice el Yesod Veshores Avodá, uno de los secretos más grandes que lo voy a compartir con ustedes. Y cuando ustedes salgan de aquí, les va a dar lástima del que no estuvo. Ya les dio, ok. Pero les va a dar más. van a sentir compasión porque no estuvo en esta charla. Escuchen bien. Dice el Yesod de Shoresh HaAvodá, si tú sientes a las 4 de la tarde de Kippur, 5 de la tarde, tienes una sensación que el Kippur es un día tan precioso, un día tan bonito, qué lástima que ya se está acabando, qué lástima que faltan 2 horas, ya se está acabando Kippur, qué lástima. ¿Quieres que se prolongue 10 horas más? ¿Te gustaría que el sol no se ponga, que siga de día, un día tan precioso? Esa es la señal de que estás aceptado. Pero si estás mirando el reloj y dices, uff, todavía son las 5, uff, todavía faltan 2 horas, uff, es una señal que Dios también está diciendo, uff, ya no quiero que este siga rezando. ¿Están escuchando? Es algo impresionante, es una receta que yo la aplico todos los días cuando yo me pongo el tefilín. ¿Cómo puedo saber si Dios está contento con mi tefilín o no? Si después de rezar se me antoja quedarme un rato más con el tefilín, así. Yo conozco aquí un señor, viene en la mañana a rezar, reza muy bonito y todo. Después de rezar, lee tehilim. Después de tehilim, lee hok. Después de hok, lee esto. Y después lo veo sentado ahí así. Digo, eso es Shabbat, ya vete a trabajar. Manda el Shegel. Viene de Vatiquín a las 10 para las 7 de la mañana a rezar. Son las 9, está ahí sentado con su tefilín. Dice que es haram. Dice que es haram. Dice, me siento rico con el tefilín. Dice, hay un libro que dice, Menorat Amaor, dice, la sinagoga es el paraíso de los tzadikim y la cárcel para los reshaim. Una persona buena se siente en el paraíso en la sinagoga. Y una persona no buena se siente que está preso. Si tú quieres saber tu calificación, hay una forma muy fácil. ¿Quieres calificarte? Autocalificación. Nadie puede saber porque esto solo tú sabes cómo te sientes en el CNIS. Autocalifícate. ¿Cómo me sentí hoy en el CNIS? ¿Me sentí aprisionado o me sentí relajado? ¿Me sentí en un paraíso? Eso demuestra la calidad de persona que soy. ¿Cómo me sentí hoy con el tefilín? Ya me pesaba, hay gente que le pesa, no conocen ustedes gente, conozco yo gente de jaditos, me da mucha lástima. Me dice, jajam, es que no lo aguanto, ya acaba, mira, ya está. No acaba el rezo todavía así, no lo aguanto, me fastidia el tefilín. ¿Sabes por qué te fastidia el tefilín? Porque el tefilín está fastidioso de ti. Esa es la señal, el tefilín no te aguanta. Los pensamientos que llevas aquí, la mugre que llevas de mujeres y de sexo, el tefilín no lo aguanta, ¿ok? Y cuando te quieres poner el tefilín en la mano, esas manos que están todo el día robando y engañando y tomando dinero que no le corresponde, el tefilín no aguanta, rechaza, provoca un cortocircuito. Esa es la señal y tienes que despertarte. Si ves que el tefilín te pesa, algo anda mal. Si ves que el rezo para ti es un peso, quiere decir, no digo que dejes de rezar, sigue rezando, pero tienes que investigar, algo anda mal. Si tú, cuando vas a desayunar, sientes que no tienes apetito, no desayunas. Llega la hora de la comida, tampoco tienes hambre. No comes. Llega la hora de cenar, tampoco tienes hambre. ¿Qué tienes que hacer? Ir al doctor. Si cada vez que comes tienes que comer a fuerzas, y todo lo que comes te cae mal, y todo lo que comes te cae pesado. Mi esposa me decía hace 2 o 3 semanas, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? No, me siento pesado, me cae mal. Si te caes mal es porque estás mal, te sientes mal. Si la comida que comes no te cae bien, si el tefilín no te cae bien, y el rezo no te cae bien, y el kosher no te cae bien, es porque algo anda mal en tu estómago, algo anda mal en tu aparato digestivo. Moray Bravotay, ese es uno de los aprendizajes más preciosos que aprendí yo de la perashá de la semana. Hoy en día que no hay querubim, hay una señal, las manos de los Kohanim cuando dan berajá, y la sensación que tienes cada vez que haces una obra de bien. Si cuando tú vas a dar una tzedaká, te sientes feliz de dar la tzedaká, sientes tus manos ligeras cuando la dan, te sientes flotando y alegre como mucha gente hemos visto esta semana. Hago cosas impresionantes. Yo nada más cuando escuché la cantidad de dinero que necesitaba el jajam para cubrir su problema, no la quiero ni repetir porque hasta me da vergüenza. Son cantidades que no las sé ni decir. Nunca en mi vida las he visto escritas. 2,5 millones de dólares. Dije, jajam, no venga. Si yo voy a pedirle a unos 100 dólares, le tengo que rogar y llorar y pedir. Y al final, Besor te lo da. ¿De dónde vamos a empezar? Pero ni modo, vino el jajam y nos entregamos a ayudarlo. Llegamos a un lugar, así dijo el jajam, es el único país en el mundo. La gente te recibe, te dan honores, te dan de comer porque ponen pasteles y cosas, te aplauden, te cantan, te dan dinero y te dicen gracias por venir. Dice, no he visto otro país igual. Único en el mundo. Eso es una señal que va por buen camino. Esa es la tzedaká que a Dios le gusta. No aquella que la persona tiene que sacársela con tirabuzón. No, esa no es tzedaká. Esa no es tzedaká. Tzedaká es aquella que la persona dice, gracias por darme el dejud de poder dar. Que uno siente esa ligereza, esa... Y tenemos que saber, Rabotai, hay que tener dejud. Hay que tener dejud. Para dar tzedaká hay que tener dejud. Yo conté una vez, quizá algunos de ustedes lo habrán escuchado. Pasó esto hace 50 años, aprox, en Eres Israel. Hay una yeshiva que se llama Tiferet Zion. Está ahí en Bnei Brak, hasta hoy en día existe la yeshiva. El fundador de la yeshiva estaba en una dificultad económica muy dura y fue con Hazon Ish. Hazon Ish era una eminencia en esa época. Dijo, Jajam, por favor, ayúdeme, no sé qué hacer. Dijo, mira, ve con tal señor de Tel Aviv, rico, yo lo conozco, dile de parte mía, dale este papelito y él te va a dar una tzedaka. Fue con el señor en la mañana, le dijo, vengo de parte de Hazon Ish, aquí está su tarjeta. Dijo, vente en la tarde. Fue en la tarde, dijo, aquí está, dijo, vente en la mañana. Al otro día fue, le dio $10,000. ¿Bien o mal? Bien, a la kefak. Agarró el cheque de 10,000 y fue con Hazon Ish. Dijo, Jajam, tengo una pregunta en contra de Dios. Dice, ¿qué no te alcanza lo que te dio? Dice, ¿qué vale? Dice, no, no, me sobra. Me alcanza. Entonces, ¿qué, cuál es la pregunta? Dice, ¿estos 10,000 a mí me tocaban o no me tocaban? Si a mí me tocaban... ¿Por qué tuve que sufrir en viajar a Tel Aviv 3 veces para recogerlos? Pero el viaje a Tel Aviv era muy difícil antes. Le dijo, Jajam, tú no tenías que sufrir. Esa persona era una persona religiosa. Le faltaba el mérito de Shachrit, Minha y Arvit para merecer dar esa tzedaká. Cada rezo que uno hace se eleva. Le faltaban 3 rezos para ser meritorio de poder darlo. Eso es lo que tiene que sentir la persona. Se tiene que es un privilegio. Una vez me dijo un señor, es que ya estoy cansado, todo el tiempo vienen a pedir, todo el tiempo vienen a pedir, siempre hay necesitados, y aquí una huérfana, y aquí una viuda, y aquí una este, y aquí una la otra, aquí una yeshiva, y aquí una... ¿Saben qué le contesté? Cada vez que te tocan la puerta para pedir, tienes que decirle gracias, Boreolam, que soy de los que me vienen a pedir, y no de los que van a pedir. Gracias que me diste la suerte, que tengo lo que dar. Nada más por la sensación, por el placer de que te hacen sentir que eres de los que pueden dar, nada más por eso tienes que dar. Ese es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, cuando Moshe Rabbeinu hizo la colecta para construir el Mishkan, ¿saben qué sucedió? Sucedió algo único en la historia. Moshe Rabbeinu anunció, cada uno que traiga lo que le da a su corazón. ¿Y qué pasó después? ¿Quién se acuerda? Anunció Moshe Rabbeinu, basta, basta, ya no hay donde poner la lana, ya no hay donde poner el dinero, ya no traigan, la gente seguía, aquí está mi oro, aquí está mi joya, ya no traigan, ya sobra, bueno, guárdalo para hacer un fondo, no hay fondo, no hay, basta. Moshe Rabbeinu tuvo que rogarle y suplicarle a la gente que ya no traigan. Ese es el pueblo de Israel, esa es la categoría del pueblo de Israel. Tenemos que saber, Rabotai, voy a terminar con otro mensaje de la perashá de la semana pasada. El arca, donde estaban las tablas de la ley, dicen nuestros sabios que simbólicamente representa a aquellos que estudian Torah. Los que estudian Torah es como un arca, el cuerpo de Dios es el arca, y las tablas de la ley que está dentro es la sabiduría que tienen. ¿Ok? Muy bien. Ese arca tenía 2 varas, como está dibujado en el libro de la semana pasada, tenía 2 varas que con esas varas cargaban el arca. Unas varas, ¿cómo se dice? Varas, está bien dicho. Unos palos, okay, de cedro, chapados de oro, con unas argollas que pasaban por el medio y cargaban. Dice el pasuk que esas varas tenían que estar permanentemente en el arca. No creas que cuando lo depositaban ahí, le quitaban las varas. Tenían que estar todo el tiempo ahí, no se podían apartar. ¿Por qué? Si las varas son para cargar, cuando no hay que cargarlo, quita las varas. No, las varas tenían que estar permanentemente. ¿Por qué? Dicen así, que esas varas representan a aquellos que cargan la Torah, aquellos que apoyan a los que estudian Torah, aquellos que le dan lo que necesitan para poder estudiar Torah, aquellas personas que no tienen zehut de ser los que estudian Torah, pero ellos son los que cargan a los que estudian la Torah, los que los sacan adelante, son las varas que tienen que estar permanentemente junto a ellos para demostrar que cuando, después de 120 años, todas aquellas personas que apoyaban a la Torah van a estar junto, aunque después de 120 años, el arca ya no necesita que lo carguen. El jajam, cuando está después en Gan Eden, ya no necesita nada de nadie. Pero como cuando necesitó, él lo apoyó, también cuando no necesite va a estar junto a él. Lo más curioso de todo que es, la Gemara dice que el arca tenía algo especial. Los levitas, cuando lo cargaban, de repente, ¿qué pasaba? Flotaban. Los levitas flotaban. No caminaban. El arca los cargaba a ellos. ¿Están escuchando? Esto era algo milagroso. Ellos se ponían a cargar el Aarón, lo levantaban así. ¡Oh, oh, ay, qué pesado que está! Lo cargaban así. Y una vez que empezaban a caminar, ya no caminaban. Flotaba. Era el primer avión que hubo en la historia. El avión, el coche volador, era el arca. ¿Qué nos viene a enseñar eso? Nos viene a enseñar que la persona a veces cree que él está cargando a los que estudian Torah, que él los está manteniendo. Y es difícil a veces, pero después, cuando uno empieza a entender las cosas, se da cuenta que quizá por Zehut, ellos son los... El arca es el que carga la vara. Él carga los cargadores. Aarón noset nosav. Moray verabotay. Todos estos mensajes que se aprenden de la Perashá, ya sea el mensaje de las manos de los Kohanim, ya sea el mensaje de la flojera, una mujer que quiere saber si cuando ella está cocinando la comida, aquellas que cocinan, todavía hay algunas que acostumbran a cocinar, aquellas que cocinan y no contratan cocineras y quieren saber si esa cocina, Dios está contenta con ella, si Hashem, porque así dicen los Jajamín, que la mujer cuando cocina es como que está trayendo un sacrificio a Dios, como que está teniendo un corbán. Si quieres saber si ese sacrificio está aceptado, ¿cómo se siente al cocinar? Si se siente feliz y disfrutando, ¡ay, mira, estoy haciendo la comida a mi familia, a mis hijos, a la kefak! Quiere decir que es un sacrificio aceptado ante Dios. Pero si siente, ¡uf, otra vez desayuno! ¡Uf, otra vez comida! ¡Uf, otra vez cena! ¡Vayan a cenar a casa de abuelita! ¡Me invitaron a cenar al restaurante! ¿Ok? Quiere decir que el sacrificio no está tan aceptado ante Boreolam. Hashem Baraj, que nos ayude a todos, que tengamos las manos ligeras para hacer mitzvot, para hacer cosas buenas, y que siempre podamos tener la bendición que hoy tuvimos el Zehud de tener aquí con nosotros, y que esa luz que nos dio el Jajam, que nos acompañe hasta la luz de la llegada de Mashiach. Amén. La que más. Ahora fueron 5 minutos.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot, y muchas gracias.